Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y una persona que nos gusta mucho recibir en nuestro programa es Melissa Moya. Trae la música, pero vista desde la producción, vista desde el hacer música, para que nosotros, los simples mortales, podamos entonces luego disfrutar de esas creaciones.
Con un poquito más de conocimiento, así es. Melissa, buenos días.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Nos encanta un tema que tienes propuesto para hoy, que es cultura.
No lo digan.
Es mucha cultura.
Ah, no lo digamos.
No lo voy a decir.
Que no lo diga.
Es pura cultura.
Ok, pues entonces, Melissa, ¿y qué sorpresa tienes para nosotros en el día de hoy?
Ok, lo primero es que el tema de hoy ustedes lo van a adivinar.
Ya.
Yo voy a poner una audición. Ustedes la van a escuchar y ustedes me van a decir cuál es el tema de hoy.
Ok, vamos a ver.
A ver. Escuchemos.
A ver.
¿Les ha llegado una pista de cuál es el tema de hoy?
Eso me suena como los 10 mandamientos.
Ancestral.
Estoy viendo a Moisés.
No es el soundtrack del clon.
Separando. No. Pero tú no estás escuchando. Estoy hablando de los 10 mandamientos de la película.
De Moisés abriendo.
Moisés.
Ramsés pasando. Se juntan ellos en algún... Bueno... Por ahí.
Efectivamente,
¿qué pasa con esta música que nosotros estamos o estábamos escuchando? Pues nos evoca a que si nos fuéramos a una región, ¿qué región iríamos a través de esa música?
Mucho polvo.
Egipto,
mucha arena.
Mucho
calor.
Tiene esos Sahara, como árabes, o sea, árabe. Así, como desierto.
Correcto, pues hoy vamos a hablar de la música en el antiguo Egipto.
Tuve ancestrales, Ramsés, toda esa gente sí te andaba.
Sí, la música.
Eran primos, hermanos.
Nefertiti, esa gente.
Sí, toda esa gente.
Pues resulta que nosotros estábamos hablando hace una semana sobre la música en la antigua Mesopotamia. Estamos viendo la historia de la música y hemos pasado por la prehistoria, vimos la civilización china, la de Mesopotamia, que es una tierra que está cerca de Egipto y por tanto también la música se va a parecer.
Okay.
Pero las características de la música en Egipto son un poquito diferentes, más dadas también por la tradición de lo que es el Imperio Egipto, la cultura de ellos que era muy centrada sobre todo en la religión, y eso va a afectar en la música. Cuando estamos hablando del antiguo Egipto, vamos a remontarnos al momento en que incluso ellos tenían ya su sistema de escritura, que era por jeroglíficos, que se transmitían mediante imágenes, o sea, el dibujo de pequeñas imágenes, pequeños ideogramas, a diferencia de Mesopotamia, por ejemplo, que tenían escritura cuneiforme. Aquí nosotros podemos ver que así como en Mesopotamia, aquí en Egipto, por los dibujos, por los jeroglíficos, por todo lo que tenemos en relieve, las pinturas, hemos podido detectar cómo era la música en aquellos tiempos y qué tipo de instrumentos tenían, porque todo eso ellos lo dibujaban, y también las actividades en las que ellos las utilizaban. Recordemos que los egipcios creían mucho en los dioses, o sea, ellos tenían diferentes dioses, y una de los contextos en que la música era utilizada era precisamente para el culto a los dioses. Ellos, entre las creencias de ellos, tenían sacerdotes, tenían sacerdotisas, tenían el templo, que era un lugar sagrado donde solamente se admitían estas personas, y que también el pueblo en celebraciones importantes era admitido en la parte del patio. Entonces, bueno, los egipcios creían que había una vida después de la muerte y se preparaban para ella. Incluso por eso a la hora de ser enterrados, ellos eran enterrados con pertenencias importantes, uh-huh. eran todo este rito de embalsamarlos y demás. Entonces, en esas actividades, en esos ritos funerarios, en esos cultos que ellos hacían a los dioses, las mismas, por ejemplo, cuando ellos cosechaban, cuando ellos trabajaban la agricultura, ellos, la música era parte de todos esos ritos que ellos tenían. Y los instrumentos que se van a utilizar también son parte de esto. Pues entonces, ahora vamos a conocer un poquito de las características
de la música de los. Y es interesante ver cómo esa es una constante en todas las civilizaciones. El ritmo, la música, los sonidos presentes en esos momentos importantes. Uh-huh. Es decir,
correcto.
Nacimientos, muertes, celebraciones, ritos religiosos.
La guerra.
Ahí es donde ha estado presente en todas las civilizaciones la música.
Siempre.
Sí, y es interesante que nosotros conectemos tanto con lo que le hemos visto ya de las civilizaciones que hemos visto como las que vamos a ver, precisamente eso que tú estás diciendo. Si se recuerdan, por ejemplo, en China era más como un medio de purificación.
Exacto.
También en Mesopotamia era utilizada para las diferentes actividades cotidianas que ellos hacían, pero aquí sobre en Egipto va a tener un carácter todavía más religioso y más místico la música en este sentido. La música era utilizada en Egipto como remedio terapéutico también. Mm-hmm. Y la música, o sea, incluso el jeroglífico para representar la música es el mismo para bienestar y alegría, que para ellos la música era eso.
Óyeme, qué lindo símbolo.
Hermoso, me encantó.
Muy Camino al Sol, por cierto. Y bueno, se consideraba también la música como un medio de comunicación con los difuntos.
Okay.
Los músicos eran bien respetados, ellos alcanzaban incluso una categoría que algunos eran enterrados en necrópolis reales. Las necrópolis eran donde yacían los restos humanos en esta época. Y bueno, también la música se transmitía entonces directamente del maestro al alumno, era la forma en que era enseñada, más que simplemente como de manera empírica. Aquí en esta cultura es muy de heredar ese conocimiento a través de una enseñanza más directa. Luego entonces nosotros tenemos en las pinturas podemos observar algunos de los instrumentos que se utilizaban y podemos llevar, por ejemplo, que algunos instrumentos vemos a los intérpretes ejecutar más de un sonido al mismo tiempo. Entonces eso da lugar a que en aquella época pudo haber existido una polifonía. Recordemos que la polifonía es cuando una pieza tiene dos o más voces independientes entre sí. Uh-huh. Y esto era algo que de los estudios que tenemos, esto es algo que nosotros podemos detectar. También la danza era algo muy importante para ellos, para todos sus ritos, para los banquetes, para los eventos religiosos, para los combates incluso, bailes de calle. Y, por supuesto, la música jugaba parte en esto, uh-huh. porque la música es que te da ese ritmo y esa musicalidad para tú danzar sobre ella.
Melissa, entonces, pero ¿hay algún uh-huh. instrumento de la música específicamente de el Antiguo Egipto que utilicen ahí, que no se haya utilizado en todo lo que hemos venido estudiando? Porque fíjate que
sí.
De manera relativamente fácil, nosotros escuchamos el sonido, escuchamos esa música y pudimos captar rápidamente que era de Egipto. Pasa lo mismo que con la música china, que tú la escuchas y sí. puedes identificar que es china, pero no pasa con claro. toda la música. Es decir, ¿qué es lo que lo hace tan particular?
Bueno, si tú te fijas en la... por ejemplo, si vamos a China, en China había mucho, acuérdate que había mucho bambú, había uh-huh. muchos instrumentos muy de madera sobre todo, de elementos de la naturaleza que eran más como ya más directamente, por ejemplo, de árboles
y de aire, y demás. Instrumentos de aire.
Pero claro. tú tienes pero en Egipto tú tienes, por ejemplo, instrumentos más de plata, de bronce. Entonces, si tú te fijas en esa música que nosotros escuchamos al principio, esos sonidos, escuchábamos timbres metálicos, los címbalos, que vamos a escuchar, de hecho, ahora audiciones precisamente de esos instrumentos. Pero nosotros podemos detectar cómo la diferencia entre ese sonido bien como con esa textura de madera de la civilización china, que era con las escalas pentatónicas, que
eran suave.
Sí.
Era más contemplativa.
Exacto.
Pero ellos dos se diferenciaban muy bien esas dos músicas del resto de la música.
Claro.
Exacto, y qué bueno que haces la observación, porque así yo puedo ir haciendo la comparación y vamos recordando como esas diferencias. Directamente en los instrumentos musicales, en principio en Egipto lo que existían eran más instrumentos de percusión, y la música era más rítmica que otra cosa, y se ejecutaba mayormente con fines religiosos. Con ella se evocaban a los dioses de la cosecha, para ahuyentar también las plagas de la misma cosecha. Y bueno, existían cánticos de los sacerdotes durante los ritos litúrgicos. Vamos a escuchar ahora una audición con algunos instrumentos de percusión, y luego yo los voy a ir describiendo para que nos familiaricemos con ese timbre que tiene la música de este tiempo. Comenzamos con... en la audición vamos a escuchar sistros, vamos a escuchar tambores, címbalos, y voy a explicar luego lo que pasa. Esa selección, una selección de instrumentos de percusión, y voy a ir datando ahora lo que nosotros escuchamos. Lo primero eran sistros, pongo nada más la primera partecita para que lo recuerden. Estos son sistros. ¿Qué hacen los sistros? Los sistros tienen una forma vertical, es una especie de si se puede decir de óvalo, o sea, tiene como una paleta, imagínense una paleta que sostenemos, entonces entrecruzadas tienen unos alambres. Entonces, al sonarlo, al moverlo, esos cuerpos producen vibraciones, chocando entre sí, producen vibraciones, los alambres con la base que tiene, que la persona sostiene. Entonces, fíjense cómo tiene ese sonido parecido un poco al de las panderetas, no a la parte de la membrana, sino a la parte de los
lo que está en el entorno.
Pero tiene ese sonido por el metal, o sea, pues son metales chocando.
Sí.
Y este instrumento era dedicado a la diosa Hathor, la diosa del cielo, del amor, la alegría, la música y la danza. Y esta era la diosa que de la maternidad, que protegía a los niños. Y de hecho era dibujada, o sea, en aquel entonces representada, como una mujer con orejas y cabeza de vaca, cuernos y un disco solar sobre la cabeza. Entonces, este viene siendo el sistro, lo que nosotros acabamos de escuchar. También tenemos lo que se llama menat o collar atórico. Ellos utilizaban unos collares que tenían, como en la parte de atrás, tenían un contrapeso, por una pequeña base metálica, y esto también al ellos utilizarlo, por ejemplo, en las mismas danzas, al ellos moverse, estos emitían sonido que era parecido al de los címbalos pequeñitos que nosotros escuchamos. También estaban los tambores o panderos. Hemos visto anteriormente los instrumentos membranosos, ¿no? Recordemos que el pandero tiene una caja de resonancia y una membrana, que es la que al golpearla hace que suene así, de manera tan característica. Y los panderos de aquella época habían de forma circular y habían también de forma rectangular. Entonces el pandero te daba ese timbre como misterioso, y también por eso yo lo utilizaba en la era normal que lo asociaran a, que se asociaran a los sonidos de los ritos religiosos, por ejemplo. También ellos tenían unas tablillas que eran hechas de marfil o de madera y que se chocaban entre sí y producían sonido. La de marfil sonaba más aguda y la de madera sonaban un poco más graves. Estas tablillas tenían forma de brazo y forma de mano. O sea, habían tablillas con forma de brazo y forma de mano. Y bueno, finalmente los címbalos, que fueron los últimos que escuchamos, que son los platillos, los había de bronce, había de muchos tamaños diferentes. De hecho, algo curioso es que hoy en día se utilizan en las en danzas de este de estas regiones, se utilizan címbalos chiquitos, lo que le dicen finger cymbals, que se sostienen en los dedos, y de hecho hay, o sea, personas que practican la danza, danzas similares a la danza del vientre, utilizan estos, viene siendo como en la danza española las castañuelas, los címbalos de dedo en este tipo de danza. Y los utilizan también para sus
Melissa, interpretaciones. ¿De esto qué quedó? ¿Solamente las imágenes o también se logró recuperar desde la arqueología algunos instrumentos puntuales?
Sí, o sea, sí, quedan las imágenes y también hay instrumentos puntuales en museos, por ejemplo, y se ven los címbalos sobre todo, se ven, o sea, todo lo que yo mencioné, sí hay instrumentos.
Instrumentos físicos. Exacto, y se utiliza en la música, ¿y se utiliza en la música de Egipto hoy en día?
Se utiliza, sí, pero era más... claro, porque ellos siguen conservando, en lo que es la música tradicional, ellos siguen conservando la esencia. Recordemos que nosotros estamos viendo el Antiguo Egipto, pero todo eso, todo lo que las culturas de las antiguas civilizaciones realizaron, se sigue utilizando hoy, solo que de manera más evolucionada, agregando otro tipo de sonidos, porque también la misma cultura ha cambiado y esos cambios que tienen hace que también la música evolucione. Que pasa lo mismo con la música, por ejemplo, de China, que nosotros vimos.
Sí, sí.
Pero sí, todo esto queda. De hecho, ahora vamos a escuchar una audición de instrumentos de viento del antiguo Egipto. Y es una persona tocándola hoy en día, pero que son restos hallados de esa época. Vamos a escuchar ahora el arpa. Bueno, perdón, es la audición 4. Vamos a escuchar primero los instrumentos de cuerda.
De cuerda.
Vamos a escuchar el arpa egipcia. Mm. Nosotros hemos hablado del arpa anteriormente, pero en Egipto particularmente, la arpa tenía una forma un poco diferente. Era como un cuerno bien alargado, pero tenía las cuerdas entrecruzadas, generalmente 6 u 8 cuerdas. Pero también habían algunas arpas que eran de forma más rectangular. Vamos a escuchar ahora el sonido de una arpa egipcia. Un ejemplo de un arpa egipcia. ¿Qué les parece?
Suena muy linda. Y es interesante
más
ver
más grave, ¿verdad? Que un arpa normal.
Logras escuchar y rápidamente tú mentalmente te vas a esa zona, a esa región. Sí. Es un sonido tan fuerte, tan significativo,
Sí.
Tan característico.
Claro, y fíjate que la diferencia del arpa de hoy en día, que tiene más cuerdas, por ejemplo, y está organizada en tonos más, como lo que usamos convencionalmente, por ejemplo, el arpa que nosotros conocemos, tiene estos tonos, y los sostenidos también. Pero esta, que es de 6 cuerdas, el sistema que ellos tienen es más propio de la escala que ellos utilizaban, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. fíjense que es diferente. Uh-huh. Por eso es que la música que escuchamos ahora tiene esa sonoridad, ese tipo de sonoridad, que es muy diferente a si tú tocaras un arpa.
Ay, a mí me encanta esta clase, mira cómo ella se
le... Sí, sí, realmente sí, yo me la disfruto también.
Me encanta, Melissa, me encanta.
Qué bueno. Y bueno, finalmente, ahora sí, la audición que les prometí es sobre los instrumentos de viento. Vamos a escuchar a una persona interpretando una flauta faraónica, que era, o sea, medía 2 codos de largo. Y tenía unos agujeros, y vamos a escuchar unas trompetas. Vamos a escuchar las trompetas, y vamos a distinguir ese sonido metálico. La primera que vamos a escuchar es muy larga, y tiene de hecho la forma de la cabeza de un faraón arriba. Y la segunda es un pequeño cuerno. Entonces vamos a identificar, recuerden que estos instrumentos se utilizaban también como para señales, en el caso de las trompetas, en el caso de los cuernos, pero también en el caso de Egipto, eran relacionados con Osiris, el dios inventor de la agricultura, la religión y la resurrección.
Estamos hablando con Melissa Moya, hoy la música en el antiguo Egipto, y estamos escuchando algunas audiciones de esos instrumentos y creando un poco de ambiente. Estoy loco por escuchar ese sonido.
Disfrutándonos, Melissa, esto acá.
Sí. Sí. Vamos a ver la siguiente.
De la flauta faraónica.
Acabamos de escuchar la flauta y la trompeta y un pequeño cuerno.
Ah, el tercero fue cuerno, ese no lo pude identificar. Sí vi la transición de la flauta a la trompeta, claramente, pero el tercero era el cuerno. Suena bonito.
Ah, te pongo otra vez para que identifique la audición, o sea, ese fragmentico.
Ok.
Aquí.
Ese es el cuerno.
Fíjate que los sonidos que hace son incluso son un poco más cortos, o sea, tiene menos rango sonoro que esto que tú oíste antes.
Sí, uno se transporta, Melissa. La música tiene eso te transporta, increíble.
Bastante. Y bueno, los instrumentos siguen teniendo cambios. Por ejemplo, aparecen luego liras que se hacen más curvadas. Es normal que estos instrumentos, fíjense que aquí hay instrumentos que se parecen a algunos que nosotros vimos de Mesopotamia, como el arpa, por ejemplo, que por su ubicación geográfica sabemos que era un punto de comercio y de paso entre diferentes culturas. Entonces era normal en aquella época que hubieran influencias de otras culturas en cuanto a los instrumentos que ellos tenían. Sí. Como ellos también tenían el chirimías dobles, que es la flauta de dos tubos, que nosotros vimos, que conocimos en el tema de la música en la antigua Mesopotamia. Y finalmente, respecto al sistema tonal, que es la parte que a mi mamá me gusta de lo que es la parte de la música egipcia, nosotros tenemos una escala distinta. Ahí, por ejemplo, Cintia, tú que mencionabas ahorita algo sobre la cultura de China. Uh-huh. En China está la escala pentatónica, que es esta.
Ah, pero tú tocas música china. ¡Óyelo!
Y ahora te va a tocar música egipcia.
No me ponga ahí que me salgo del tema. Pero esta es la escala china. Ok, Entonces, en el caso de Egipto, ellos tenían también un sistema de semitonos, pero ella, la escala de ellos sonaba diferente. Hay una, por ejemplo, esta, que viene siendo, se conoce también como frigia dominante, y suena así.
Sí, 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 completamente, se distingue, sí.
Sí, sí, sí.
Y está otra, que es la magiar, que sería esta.
¿Y por qué esas diferencias, Melissa, entre las tonalidades?
Realmente, de acuerdo a cada cultura, recordamos también que la música en aquel tiempo se estaba descubriendo y no era algo como, o sea, cada cultura estaba desarrollando su música. Uh-huh. No era algo como ahora que nosotros tenemos tratados, que tenemos escritos, que te dicen, ah, mire, esto es así, el sistema es de esta manera, sino que ellos descubrían sus sonidos, acuérdense también que el sonido se produce por la vibración del cuerpo y va a variar de acuerdo al material del uh-huh. cuerpo y el tamaño del cuerpo. Entonces ellos tenían un sistema donde las distancias que ellos utilizaban entre las cuerdas, por ejemplo, dentro de los instrumentos, hacían tonos específicos.
Claro, entonces, y cada cultura hacía los instrumentos con los materiales que tenía.
Por supuesto. Lo interesante era muy intuitivo. Es ver cómo en aquella época, evidentemente, las formas de comunicarse entre una civilización y otra era un tanto remoto. Pero como hay tantos elementos comunes en todas las civilizaciones, y siempre vemos instrumentos de percusión, instrumentos de viento, cuerdas. Es decir, porque de repente pudiéramos entender cómo en África pudiéramos tener muchos instrumentos de percusión, por ejemplo, por los animales y todo eso. Pero en otra región que a lo mejor no había tanta cantidad de animales de esa naturaleza, pues pudieran tener o haber desarrollado otro tipo de instrumento, más relacionados con viento, por ejemplo. Sin embargo, se da una constante donde está presente percusión, cuerda, viento, en diferentes variedades con los elementos que tenía.
Y
¿cómo
también
se comunicaban ellos?
El momento que usan para
sí,
la música.
Es decir,
normalmente en ritos.
¿Quién les decía?
Religiosos.
¿Quién les enseñaba? ¿Quién compartía información?
No, ellos se comunicaban por WhatsApp y
compartían. Eso que tú mencionas, Rey, de los instrumentos.
Es interesante,
o sea,
de
los tipos de instrumentos. Es muy interesante porque es verdad. Fíjate, por ejemplo, cómo en Egipto abundan más los instrumentos de bronce, abundan
bronce,
más los instrumentos
exacto.
de plata, de los de percusión, pero no percusión tanto de membranas.
De membranas.
O sea, en el sentido de que de cueros, por ejemplo, de animales como en África que abundan más, sino otro tipo de percusión.
Claro.
Pero en China, por ejemplo, hay más instrumentos de bambú, hay más instrumentos de madera.
Interesante.
Interesante,
ese recorrido, sí.
Y al final, dependiendo de los materiales que tenemos, porque sabemos que son, o sea, el sonido se transmite, se produce tanto por viento como por choque de cuerpos, como por tensión de cuerdas. Entonces vemos cómo, por eso es que en todo se desarrolla instrumento de percusión, instrumento de cuerda, instrumento de viento.
Me parece interesante este recorrido que estamos haciendo con Melissa Moya. Nos podemos pasar el día entero aquí conversando.
Ay, sí,
con
yo me voy a mudar. Me voy a mudar un par de días.
Sin embargo, hay muchas formas y muchas otros instrumentos por conocer y otras épocas también. Pero Melissa, el tiempo implacable.
Ya yo quiero
¿cómo
que
vamos a ir cerrando nuestra sección en el día de hoy?
Y esa sí es bien interesante.
No todas sus participaciones, Melissa, son interesantes,
o sea,
de verdad, de verdad. Así que nos vemos en 15 días, 14 días. Muchísimas gracias por el hermoso tema, música en el antiguo Egipto. Oye, no es lo mismo escucharlo que escucharlo con un criterio después que tú escuchas a Melissa y las explicaciones, claro.
¿Cómo seremos recordados nosotros? Si es que seremos recordados por
nuestra música.
Tipo de música.
Yo le iba a preguntar a Melissa, ¿cuál es la escala nuestra? O sea, ¿cómo sonamos nosotros? Que tú dijiste, bueno, China suena así y tomaste el piano. Egipto suena
ah,
así.
Ah, bueno, sí, ok. Bueno, mira, en el caso de nosotros, recordemos que nosotros somos una civilización no antigua. O sea, nosotros sí. Vinimos siendo descubiertos en 1492 y traemos la influencia que tenemos de la música, está compartida con África, con España. Entonces ya, sí, por ejemplo, sí, sobre todo en España, que ya hay una armonía occidental preestablecida, ya nosotros tenemos esto.
A ver cómo sonamos.
Así venimos sonando. Claro, ella, ahora dominicana, tú le agregas los latinos.
Ella agarra,
la
cuira, ella agarra ese piano.
Melissa,
el
piano,
el acordeón. No, el acordeón.
El acordeón. Sí.
Melissa, muchísimas gracias. Buenísima tu excelente participación, gracias, como siempre. Gracias por enseñarnos tanto.
Melissa, y con esto de la pandemia y demás, así la virtualidad, ¿tú estás dando clases virtuales? ¿Cómo podemos conectar contigo?
Correcto, sí, arroba Melissa Moya A en Instagram, uh-huh, y también me pueden escribir por Gmail, melissamoyaa@gmail.com. Sí, ya dando mucha clase de virtual, hay muchos inspirados.
Clase de guitarra, Melissa, virtual.
También hay clase de guitarra.
Pero
virtual.
A ti no te vamos a dar clase, a ti no. A ti no.
A mí sí. No. Ya me ayudó a afinarla.
Que tengas un super día hoy.
Un gran abrazo, Melissa. Gracias.
Muchísimas, bye, gracias, Melissa.